Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 73 del podcast IFP, este programa que producimos y difundimos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, el ahorro, el dinero, las deudas o el mundo de las inversiones. Soy Esteban Ortiz y antes de empezar con todos los contenidos que os hemos preparado para el día de hoy, quiero recordaros que estamos disponibles y nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, Apple, Spotify, iVoox, Google, Amazon. Y bueno, ya de paso, pues os invito a que busquéis el mejor momento de la semana para poder escucharnos y disponer pues, de estos contenidos que os proponemos y ofrecemos. Además, como novedad esta semana, queremos premiar vuestra fidelidad y para ello os propongo que nos digáis cuál ha sido el episodio favorito de todos los que hemos publicado hasta ahora, incluido este que estamos comenzando en estos momentos, de estos 73 episodios, 73 podcasts. Pues bueno, queremos que nos digáis cuál es el contenido que más os ha gustado, que más os ha impactado y cuáles son los motivos de ello, ¿no? Para todo esto, pues nos podéis escribir, como siempre, en la caja de comentarios que vais a encontrar debajo de este episodio, también a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Entre todas las respuestas que recibamos, pues vamos a sortear una sesión estratégica con uno de los coaches del Instituto de Finanzas Personales, uno de nuestros coaches que, bueno, que os invite y os ayude a analizar vuestra situación personal, vuestras finanzas personales, barreras, obstáculos y, bueno, y proponeros, quién sabe, objetivos financieros con diferente marco temporal, ¿no? Queremos, lo que os proponemos es invitaros a hacer una revisión de vuestras finanzas personales y a ver en qué os podemos ayudar. Así que ya sabéis, si queréis un análisis de vuestra situación económica y solucionar posibles problemas, pues nos decís qué contenido de este podcast de todos los que hemos publicado os ha gustado más y el motivo y por qué. El premio realmente está muy, muy, muy bien. Bueno, dejando aparte esta presentación, os avanzo los contenidos que hemos preparado para el día de hoy. Y hoy pues vamos a hablar de libertad financiera, ese concepto tan traído y que tanta gente busca, ¿no? Muchas veces se busca guiados por un gurú de turno que nos invita a pensar en ello y que todo va a ser maravilloso si tenemos libertad financiera. Bueno, pues nos vamos a centrar dentro de lo que es la libertad financiera en el precio que tiene alcanzar la libertad financiera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a invitar y vamos a charlar con el coach financiero Agustín Bernia, quien nos va a aportar su visión sobre este tema. Os recomiendo que no os lo perdáis. Bueno, puestos ya los ingredientes encima de la mesa, pues en unos instantes comenzamos ya con todo lo que os hemos preparado y todo esto de la libertad financiera. Arrancamos este nuevo programa, este nuevo episodio del podcast del Instituto de Finanzas Personales y lo vamos a hacer saludando a nuestro invitado de hoy, Agustín Bernia, que ya nos está escuchando. Hola, Agustín.
Hola, Esteban. Muy buenas.
Bueno, Agustín, como sabéis, colaborador habitual de este podcast, es coach financiero y una persona muy activa en redes sociales. En la descripción de este episodio encontraréis los canales de comunicación, porque si queréis conocerle más a fondo, bueno, pues ahí os dejaremos sus redes sociales y, bueno, si queréis contactar con él, pues también. Hoy vamos a hablar de la libertad financiera, ese concepto que está ahí en boca de mucha gente, muy perseguida, que es un concepto que es como, ¿no?, que es como la cúspide de una cima que todo el mundo, a la que todo el mundo quiere llegar, pues para vivir mucho mejor, vivir sin trabajar, todos esos elementos que se dicen y que, bueno, que muchas veces no está muy bien definido lo que puede llegar a ser la libertad financiera, porque para unas personas puede significar una cosa, para otras puede significar otra completamente diferente. Bueno, Agustín, entrando en materia, ¿qué es para ti la libertad financiera?
Pues mira, Esteban, como bien comentas, la libertad financiera es como ese santo grial, ¿no?
Sí.
Que todo el mundo quiere conseguir y además que está muy idealizado y sobre todo por los gurús.
Exacto.
Del sector. Está muy, yo creo que muy mal encaminado en el sentido de que para mucha gente lo enfocan como que la libertad financiera es el no trabajar, el irte a una playa con tu ordenador, a lo mejor trabajando una hora si trabajas, o con tu caipiriña, o con tu cubata, tal, y no trabajar, y vivir de rentas, Y realmente eso ni los que tienen mucho dinero realmente lo tienen así. Entonces, a mí esa visión de libertad financiera creo que es algo muy llamativo, por eso vende tanto, es decir, porque al final el no trabajar, sobre todo para gente que a lo mejor no disfruta de su trabajo, no le gusta lo que hace, el saber que hay un Edén, ¿no? Un lugar donde poder no trabajar y vivir de rentas y disfrutar de la vida sin hacer nada. Y pues bueno, yo de primera siempre rechazo esa idea, y es lo que le digo siempre a mis clientes, que esa idea no es realista para mí, que es la idea que yo les intento transmitir a ellos. Que tampoco me gusta llamarlo libertad financiera porque es algo que se ha manido, o sea, está muy manido ya y está muy, muy
Sí.
de eso. Me gusta más el enfoque de tranquilidad financiera, porque al final es eso mismo, es el encontrar y el poder disponer de diferentes. Yo siempre pongo, cuando hago las presentaciones, siempre pongo una misma imagen, ¿no? Que es una persona que tiene muchas puertas delante. Pues para mí, la libertad financiera o la tranquilidad financiera se traduce en eso mismo. Es decir, se traduce en muchas puertas a las que en un principio no tenías acceso por no tener una buena gestión financiera, y teniendo una buena gestión financiera tienes a tu disposición diferentes puertas. ¿Diferentes puertas como qué? Pues, por ejemplo, una puerta que a lo mejor es que te puedas reducir jornada para pasar más tiempo en familia. Otra puerta que es que a lo mejor te puedas jubilar antes de tiempo. Otra puerta que a lo mejor es que puedas cambiar de trabajo, porque a lo mejor el trabajo que tienes actualmente no te gusta, pero gracias a una buena gestión puedes hacer ese cambio. Al final pueden ser casi tantas como objetivos vitales tenga una
Sí,
persona.
al final es libertad para elegir, ¿no? Al final tú
Exactamente.
escoges tu forma de vida conforme a tu capacidad económica, pero lo puedes enfocar de muchas maneras, porque lo puedes enfocar desde el punto de vista en el que tú te has creado económicamente una base pues sólida, una forma de vida que se adapta a lo que tú buscas, lo que tú quieres, y en el fondo pues estás feliz con lo que haces, ¿no? Yo conozco gente que es feliz con 500 euros al mes. Y el resto, dinero invertido en acciones y viviendo en dividendos. Bueno, pues se puede hacer así, pues, necesita poco para vivir y es feliz así, ¿no? Pero quizás otra gente necesite otra cosa, porque hablabas antes y estaba muy bien traído, ¿no? Lo que no significa, o sea, la libertad financiera es más un mito, ¿no? Pero claro, yo me estaba pensando, digo yo, ¿Amancio Ortega tiene libertad financiera siempre o al final ya cuando se ha jubilado es cuando está disfrutando de todo el trabajo que ha hecho ante años? Porque imagino que todos estos millonarios han seguido trabajando con el tiempo, ¿no?
Claro, y ahí yo siempre pongo el mismo enfoque, y encima con los grandes millonarios, como por ejemplo Amancio Ortega, y barremos para casa, ¿no?
Sí.
Realmente, ¿crees que ahora que está jubilado está desconectado del todo, de todo el patrimonio que él tiene? Es decir, ¿crees que realmente no está haciendo una gestión activa de, por ejemplo, la pata inmobiliaria que pueda tener? O sí que es cierto que de Inditex a lo mejor está más separado porque ahora tiene la hija o que lo están gestionando y tal, pero ¿realmente crees que está tan descolgado de todo? Sí, a ver, es cierto que se habrá separado un poco ahora con la edad que tiene, que son más de 65 años,
Claro.
muchísimo más, o sea que realmente él se lo ha dejado muy tarde, pero realmente ¿crees que se habrá descolgado de todo? Yo creo que no, o sea, y realmente te das cuenta que la mayoría de todos estos empresarios millonarios siguen metiéndose, obviamente, a lo mejor a otro nivel mucho más bajo de al que estaban obviamente en activo cuando eran más jóvenes, sobre todo porque al final a cierta edad ya no tienes tanta energía, pero es gente que no se lo puede dejar, es decir, es gente
Exacto.
que le gusta lo que hace, es la fuente de ingresos, le gusta estar en el meollo de eso, y realmente eso es la realidad extendida, es decir, la gente que a lo mejor vive de rentas y no trabaja, y, o sea, lo idílico, ¿no? Lo que siempre quieren mostrar que es la minoría de las minorías, pues no es lo normal, no es lo normal y tampoco es lo lógico.
No, y hay gente que vive, como tú dices, de las rentas, pero bueno, pues no son muchos. Bueno, y luego también habría que ver el tipo de vida de esas personas, porque te quiero decir, como decía antes, hay gente que no necesita tanto para vivir y hay otros que necesitan muchísimo más lujo. Bueno, pues al final la libertad financiera, como tú bien has dicho antes, yo estoy un poco contigo en que es un concepto implantado y difundido por los gurús de todo este tema, a base de sus formaciones, de muchas historias que han ido generando en torno a ella. Y al final la libertad financiera, como hemos dicho muchas veces, el Instituto de Finanzas Personales, si lo dice el propio Dmitry Uralov, bueno, pues la libertad financiera hay que entenderla como hay que entenderla, ¿no? Y no solo consiste en no trabajar y vivir de y ingresar dinero sin trabajar, sino que hay mucho más cosas detrás. Y como tú bien has dicho, los millonarios son una muestra de ello, ¿no? O sea, por muy millonarios que sean, siguen atendiendo sus negocios y siguen mirando y asistiendo a los consejos de administración y mirando por sus empresas, por sus inmuebles y por sus negocios. Al final, un poco, la libertad financiera, bueno, pues es un concepto implantado por alguien y lo podemos entender de muchas maneras. Pero bueno, el precio de la libertad financiera, Agustín, si hablamos de cómo podemos o cuál sería el precio de alcanzar la libertad financiera, desde tu punto de vista, ¿qué enfoque le podemos dar ahí o en qué conceptos nos podemos basar para llegar a hacer una ecuación en la que sumamos varios elementos y digamos, bueno, pues esto es la libertad financiera?
Pues mira, yo he descubierto que hay 5 puntos, pueden haber más, pero a mí 5 han sido los más relevantes, que me he dado cuenta que se replican en muchas personas, que al final son como, digamos, las claves de cómo ellos han conseguido la libertad financiera, y son cosas que la gente no se da cuenta, porque a mí me gusta llamando como el precio de conseguir la libertad financiera o la tranquilidad financiera, porque realmente hay un precio a pagar para poder llegar hasta ese punto. Porque mucha gente, como digo yo siempre, le gustaría ser millonaria, pero no hace las cosas, no quiere hacer las cosas que hace un millonario. O cuando hay que hacer las cosas que hace un millonario, no las quiere hacer. Entonces dices, a ver, todo tiene un precio. Y uno de los precios que hay que pagar, que la gente muchas veces no se da cuenta de ello, es que tienes que vivir con menos de lo que ganas. Y ahí va a colación mucho a lo que me decías tú antes. Realmente, ¿hay gente que vive de renta? Por supuestísimo. Pero, ¿qué tipo o qué niveles de vida tienen? ¿Qué estilo de vida? Porque aquí hay que tener en cuenta que, de primeras, siempre que alguien ha conseguido o que consigue la libertad financiera es porque es capaz de ahorrar más de lo que, o sea, gastar menos de lo que ingresa y con ello ahorrar una gran cantidad de, o tener una gran capacidad de ahorro. Porque la persona que vive con lo mismo que ingresa o la persona que incluso vive con más de lo que ingresa es imposible que llegue a la libertad financiera, porque al final no es el camino. El camino viene primero por la capacidad de ahorro y con la diferencia de lo que de tu nivel de vida y de lo que eres capaz de generar. Y ahí yo siempre pongo el mismo ejemplo de otra verdad incómoda al respecto de esto, y es que sí, la libertad financiera es algo que se pueda conseguir, o por lo menos la tranquilidad conforme la hemos explicado nosotros, ¿no? Más que aquello idílico, ¿no? Pero siempre va de la mano de que estilo de vida y patrimonio son inversamente proporcionales. Es decir, se supone que para tener esa libertad financiera debes de ser capaz de generar un patrimonio que seas capaz de vivir de ese patrimonio. Con lo cual, tu estilo de vida tiene que ser más bajo para que seas capaz de ahorrar más y con ese dinero invertir y con eso poder generar ese patrimonio. O sea, gente que tiene un estilo de vida muy elevado, es imposible que genere mucho patrimonio. Y esto es algo que a la gente le chirría entender, pero es una verdad que digo que es incómoda porque es verdad. Al final, un menor estilo de vida da una mayor capacidad de ahorro y con ello una mayor capacidad de tener ingresos. Y lo que yo siempre digo, que ningún rico vive a su nivel de ingresos, ninguno. Si lo hiciera, no hubiesen llegado a ser ricos nunca.
Sí. Bueno, y ahí tenemos un buen ejemplo, que es el libro El millonario de la puerta al lado, ¿no? Donde, bueno, pues en ese estudio, pues un libro que analiza muchos millonarios americanos, bueno, pues ese demuestra quién es el verdadero millonario, ¿no? Y la conclusión al final que sacamos es que el millonario es el que viva lo nuestro, pluralmente, el de la puerta de al lado, como dice el título del libro, y no tenemos ni idea de a qué se dedica, porque tiene un coche normalito, se levanta todas las mañanas a trabajar, y no hemos tenido nunca idea, ni nos ha venido a la cabeza el concepto de que esa persona fuese millonaria, ¿no? Pero claro, como tú bien dices, ha ido viviendo con menos de lo que ha ganado y seguramente como me vas a decir ahora en ese segundo concepto, ha trabajado durante muchos años, más que la mayoría, y se ha dejado ahí los cuernos trabajando durante muchísimo tiempo, ¿no?
Exactamente. El segundo punto que bien has mencionado es el de trabajar durante años más que la mayoría. Es decir, nadie de los que conozco yo que pueda haber alcanzado esa tranquilidad financiera, ¿no?, o esa libertad financiera, lo ha hecho trabajando por lo justo. Es decir, siempre ha buscado fuentes alternativas de ingreso, o ha trabajado más horas, o se ha montado su propio negocio, o ha emprendido, o ha hecho cosas que la mayoría de la gente no hace. Incluso ha dedicado muchas más horas, pero ya no solo muchas más horas durante un año, sino muchas más horas durante mucho tiempo para poder conseguir ese objetivo.
Sí, que al final es lo que vengo diciendo, ¿no? Que nunca sabemos dónde está esa persona, o sea, o la persona que tenemos al lado de nuestro círculo de amigos, quizás no sabemos del todo por qué, o nos preguntamos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué ha hecho esta persona para tener esos ingresos? Porque sabemos que tiene, pero ¿por qué, no? Pues bueno, pues quizás es lo que tú dices, ¿no? Vive con menos de lo que gana y encima ha trabajado y dejándose ahí, metiendo 1000 horas en su negocio, generalmente, pues para sacar adelante precisamente ese negocio y poder acumular ese patrimonio que poco a poco ha ido aumentando.
Exactamente. Y muchas veces yo lo llamo siempre el síndrome del iceberg, ¿no? Que realmente ves la punta del iceberg, ¿no? O sea, ves, ¡buah!, el éxito, ¿no? Cómo esta persona, pues míralo tú, cómo vive, tal, pero no te das cuenta de todo lo que está sumergido bajo del iceberg, que es todas esas horas que a lo mejor tú estabas durmiendo y él ha estado trabajando, todas esas horas que a lo mejor tú estabas por ahí de fiesta y él ha estado pensando cómo implementar una nueva idea de negocio, un nuevo proyecto, o teniendo reuniones, o todo eso no se ve. Y al final está más que demostrado que todas esas pequeñas cosas y esos pequeños hábitos que se van haciendo diferentes es lo que te acerca a esos grandes cambios.
No, está claro que hay que hacer cosas diferentes y, como tú bien decías, hacer cosas diferentes pues muchas veces no está bien visto por la sociedad y por lo que nos rodea. Y bueno, yo creo que cuando estamos convencidos de algo y tenemos buenas ideas y somos plenamente conscientes pues, de los objetivos, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez de qué queremos hacer y lo que queremos sacar adelante, pues claro, al final nos tiene que importar muy poquito lo que la sociedad nos diga, ¿no? Porque al final todo es como sota, caballo y rey, estamos todos como muy encasillados y en el momento que alguien se sale de ahí, pues bueno, pues está como mal visto, ¿no?
Exactamente, que ese sería para mí el tercer punto, y es que al final muchas veces van a cuestionar tu forma de hacer las cosas. Realmente lo sabemos y por eso el podcast ayuda mucho a cambiar esa forma de ver las cosas, ¿no? De esa mentalidad. Existe muy poca educación financiera y al final justo algo tan fuerte como puede ser el conseguir esta libertad o tranquilidad financiera, realmente es algo que requiere hacer ciertas cosas que la mayoría no va a hacer. Y es muy curioso que en otros ámbitos no sucede tanto, pero en el tema de dinero, como que todos tienen cuñados, ¿no? Y todo el mundo sabe más que tú y todo el mundo tiene, aunque a lo mejor no inviertan, o a lo mejor hacen lo que hace el resto de la gente, pero siempre tienes que estar preparado porque siempre van a cuestionar que por qué estás dedicando tantas horas si aún no tienes tantos ingresos, de por qué estás invirtiendo en tal sitio si eso, madre mía. Entonces, yo esto lo comparo muchas veces, el conseguir esta tranquilidad financiera, con el camino de un emprendedor, que muchas veces hay tramos en que es un desierto solitario en el que hay que transitar uno solo con sus ideas, con sus ideas y con sus creencias y con su ilusión de saber que más allá de ese desierto pues estará ese oasis, ¿no? Pues en esto es igual, en esto realmente cuando sabes que estás haciendo bien las cosas te darás cuenta que mucha gente no lo va a entender, mucha gente, incluso habrá gente que no lo va a valorar, pero al final tienes que saber que tú tienes tu camino, tienes tu objetivo, que como había dicho desde un principio, todo el mundo quiere ser millonario, pero a lo mejor no quiere hacer las cosas que hacen los millonarios, o mejor dicho, los sacrificios que tienen que hacer los millonarios para llegar hasta esos extremos, y entonces, pues sí, no vas a estar libre de que te cuestionen, de que te señalen, de que... Pero bueno, tienes que ser firme en tu convicción y seguir tu camino, y solo de esa manera es como seguramente lo consigas.
Mira, y al hilo de esto, a mí me hace mucha gracia cuando veo en la televisión, pues, gente criticando, ¿no? Pues que este fulanito es millonario, es que algo habrá hecho para ser millonario, es que él está explotando a sus trabajadores, cuando al final todo esto tiene lo que hablábamos, ¿no? Pues esa persona seguramente en vez de estar tumbada en el sofá como has estado tú, ¿no? Ha estado, pues lo que tú decías, ¿no? Creando estrategias, diseñando nuevos productos, nuevos lanzamientos, dándole vueltas a la cabeza sobre cómo puede hacer crecer su negocio y, en definitiva, pues al final está pensando y emprendiendo, ¿no? Y haciendo cosas. Y el hecho de estar tumbado en el sofá, claro, es muy fácil criticar desde el sofá. Claro, es que tú eres millonario y tú también puedes ser millonario, pero levántate del sofá y muévete y haz cosas y si está a tu alcance también. Lo que pasa es que, claro, la comodidad tiene un precio y muchas veces es lo que lleva a cuestionar a los demás. Es que es así, ¿no?
Sí, sí. Y ahí yo añadiría que eso es lo que yo llamo, porque eso, sobre todo cuando sale en televisiones y en programas, yo lo suelo llamar el síndrome Cruella de Vil, ¿vale? Porque realmente ahí ya estamos entrando en un punto de creencias, sobre todo de creencias infundadas, que nos vienen desde pequeñito. Y lo llamo Cruella de Vil porque siempre pongo el ejemplo de la película de 101 Dálmatas. Que realmente en la película de 101 Dálmatas, el empresario, ella, Cruella de Vil, que es la empresaria, es la mala, es la egoísta, es la que no cuida bien a sus trabajadores, o sea, es la explotadora, es la tal. ¿Y quién es la parte buena? Los protagonistas, ¿no? Que son pues, gente humilde, gente que no tiene muchos recursos, pero que son pues eso, muy honestos, muy humildes, que van compartiendo todo. Entonces, ahí se te van metiendo ciertos sesgos que luego, cuando te haces mayor, te das cuenta que se replican muchas veces y va a la raíz de lo que tú dices. Es decir, ¿realmente tú crees que todos esos empresarios, o sea, es que alguien que haya emprendido, o sea, yo creo que la gente que lo critica es porque nunca ha emprendido nada y siempre ha trabajado por cuenta ajena, porque si no, alguien que emprenda se daría cuenta enseguida de que no te regalan nada, no te cae el dinero de la noche a la mañana, que es muy difícil, que es un camino muchas veces, como comentaba antes, muy solitario y que realmente quien llega y quien consigue llegar a esos niveles es de elogiar porque dices, ostras, has tenido que pasar por un proceso muy importante de evolución tanto personal como de gestión de todo tu negocio. Entonces, a ver, el dinero no llueve y realmente el criticar ese tipo de comportamientos o esas cosas me parece muy, pues, de muy poca cultura financiera y de que realmente no se dan cuenta del coste que hay detrás para conseguir todo eso.
Vale, pues siguiendo con estos conceptos que tú consideras que se deben pagar para alcanzar la libertad financiera, hemos visto tres. Bueno, ¿cuál consideras que puede ser el cuarto?
Pues el cuarto yo diría que todo el mundo llega a pasar por él y me he dado cuenta que es el de afrontar tus creencias acerca del dinero. Realmente todo el mundo que pasa por esta travesía en algún momento tiene que afrontar qué creencias tiene arraigadas, como hablábamos anteriormente, ¿no? De, sobre todo, por ejemplo, que el empresario es el malo, ¿no? Claro, si tú el empresario es el malo y tú quieres emprender y montar un negocio, claro, ¿cómo vas a ir en contra de eso si te crees que eso es malo? Entonces, ¿tú te vas a convertir en alguien malo? Entonces, hay que empezar a trabajar con ciertas creencias que realmente, en cierto momento, pueden ser ese freno de mano que te estará frenando el seguir avanzando y que llegará un punto en que vas a tener que afrontar y vas a tener que superar, vas a tener que trabajarte y con ello pues será un paso indispensable a la hora de seguir evolucionando dentro de este camino para conseguir la libertad financiera.
Además aquí esto está muy relacionado con la anterior, ¿no? Porque cuando haces cosas diferentes también lo relacionamos con las creencias sobre el dinero, ¿no? Y porque estás afrontando el dinero y haciendo, pues eso, utilizando de otra manera a cómo lo hacen los demás. Y eso también te puede llevar a críticas y a esos cuestionamientos. Al final hay una interrelación entre los diferentes elementos, como podemos ver, ¿no?
Sí, exactamente. Al final, si te das cuenta, todo, si tocas cada pilar, todos están interrelacionados porque al final todos, desde una parte a lo mejor más de creencias, emociones, hasta una parte más contable y económica, todos están muy, muy, muy ligados.
Bueno, pues estamos viendo desde el punto de vista de Agustín, cómo podemos alcanzar la libertad financiera o en qué conceptos nos podríamos inspirar, ¿no?, para pagar ese precio, para llegar a ella. Hemos visto cuatro. ¿Cuál sería el quinto?
Pues para mí el quinto es algo que he descubierto en el proceso de emprender y que realmente en el camino de conseguir la libertad financiera es igual. Y es que igual que hay gente que va a criticar todo aquello que hagas, conforme lo hagas y no lo van a entender, también van a haber personas que estén en el mismo proceso que tú, que estén recorriendo el mismo camino que tú y que en ciertos momentos de ese camino puedes hablar con esas personas que están en el mismo proceso, que entienden cómo es tu situación y por qué haces lo que haces y crearte ese grupo o esa... O sea, dejar de lado, como hablábamos en algún podcast, ¿no?, el tema de la ley de las cinco personas, ¿no? Uh-huh. Pues juntarte con esas personas que realmente estén en la misma sintonía que tú, que estén buscando los mismos objetivos que tú, porque al final eso lo que te va a hacer es que te va a empoderar y te va a ayudar a que puedas seguir en el proceso y realmente entre todos aprendáis de cada uno.
No, al final está claro que rodearte de gente pues con tus mismas inquietudes, ¿no?, con gente que tenga un poco la misma visión que tienes tú, pues siempre es la mejor influencia que puedes tener, y más en estos casos en los que, como tú bien dices, puedes emprender o directamente puedes moverte en un círculo diferente con personas muy afines y que te permitan o tengan esos objetivos, ¿no?, que sean semejantes a los tuyos. Y de ahí es donde podemos sacar buenas conclusiones y quizás, como tú bien dices, sea uno de esos pasos, ¿no?, que nos permita alcanzar esa libertad financiera entendida como elemento de paz, de tranquilidad económica. Hemos visto, Agustín, estos cinco pasos. Los hemos enfocado, pues bueno, como libertad financiera, pero siempre definida un poco o llevarla. Llevándola al campo este de no tanto libertad financiera como estar en una playa tumbado y viviendo de la renta, sino más bien como enfocado desde el punto de vista de la tranquilidad, de un elemento de calma, de no tener problemas, de saber, de poder elegir lo que realmente queremos, ¿no?, y el tipo de vida que queremos llevar. Y hemos visto estos cinco conceptos que nos hacen acercarnos a esa libertad financiera y poder pues vivir de una manera más tranquila, ¿no?, en el fondo. Al final es libertad financiera, lo podemos igualar, como hemos dicho, a tranquilidad. No sé, Agustín, si tienes algún concepto más, así algún bonus que nos puedas dar, aportar para completar esta lista.
Pues, a ver, lo siguiente que completaría esta lista ya no es tan enfocado a lo mejor a los conceptos tan básicos que hemos hablado, pero sí que va en la línea de lo que hemos hablado muchas veces y que también es indispensable para todos, que es llevar un buen presupuesto, gestionar bien tus finanzas personales, todo ello, tener una planificación de futuro, todo ello al final es lo que te va a dar las herramientas y a encauzarte a que realmente el proceso se vaya sentando, porque al final hemos hablado de sí, ganar menos, pero ¿cuánto menos? O ganar más, ¿cuánto? O sea, hay que ir, pues eso, hilando sobre tu presupuesto personal, con lo que necesitas, dónde entran los ingresos, por dónde se van. O sea, todo lo que hemos hablado muchas veces ya, claro, ya aquí, porque eso es el paso previo.
Son las bases, ¿no?
Exactamente.
Es poner las bases para conseguir acumular una columna de activos que cita Dimitri muchas veces, ¿no? Y sobre esa columna de activos, pues conseguir tener esa tranquilidad, que lo hemos llamado así, ¿no? Como tranquilidad, ¿no? Conseguir
ese poder de decisión, ese poder de elegir.
Esa tranquilidad que te permita, pues quiero hacer esto, esto y esto. Y si me quiero ir de viaje a las Maldivas, me voy porque me lo puedo permitir, porque tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Sí. O sea, en el fondo, lo podemos interpretar de muchas formas el tema de libertad financiera, pero queremos un poco enfocarlo en esa dirección y yo creo que es bastante acertado porque huimos de los gurús, huimos de esa parte más de marketing, ¿no? Más, pues que trata de hacernos la palabra ya atractiva y que wow, vas a conseguir la libertad financiera y al final, bueno, es quizás la libertad financiera la tengamos mucho más cerca de lo que nos pensamos, ¿no?
Así es. Y realmente es bueno bajar los pies a la tierra en eso porque muchas veces todos estos mensajes van enfocados sobre todo a la desesperación, ¿no? Como hablaba en un principio, realmente van enfocados a personas que no son felices con su vida, no son felices con su trabajo. Entonces, cualquier cosa que vean diferente y mágica se cogen como un clavo ardiendo, ¿no? Entonces, yo lo que siempre digo es el bajar esto a la tierra y que vale, que a lo mejor no es eso de la playa y vivir de rentas, pero sí que es algo muy bonito también. O sea, al final, el de no tener poder de elección a tener poder de elección, y como decías,
claro,
y a lo mejor poder hacer ese viaje o poder reducirte jornada y pasar tiempo en familia o poder tomar la decisión que quieras en ese momento, eso es mágico también. Y eso es importante porque pasas de no poder a poder. Luego lo harás o no lo harás, pero puedes elegir.
No, está claro que al final es el tiempo, hay que valorarlo en su medida y el tiempo es súper importante y tener tiempo, porque podemos, como tú bien dices, esa palabra, ¿no? Es poder, como hemos podido y hemos conseguido, hemos hecho un trabajo durante un tiempo y hemos llegado a ese nivel, pues evidentemente no hay palabras para definirlo, ¿no? Lo que podemos conseguir con todo ello. Sí. Bueno, Agustín, no sé si tienes algo más, si quieres añadir algo más, puntualizar algo más antes de despedir.
Nada, que al final lo único que matizaría al respecto es, primero, lo que hemos planteado siempre, ¿no? Que las bases hay que tenerlas, es decir, aquí hay que hacer un trabajo de tener bien tus finanzas personales y luego tener claro que toda aquella persona que quiera conseguir esa tranquilidad financiera o esa libertad financiera, que sepa que estos 5 puntos de los que hemos desarrollado hoy son pasos en los que se va a encontrar en la mayoría de los casos. Entonces, que esté tranquilo, que es parte del proceso, que no tienen por qué ser malos, al contrario, que se digan, ah, mira, pues me está pasando esto, pues ostras, estaré haciendo las cosas diferente a la mayoría y estaré haciendo las cosas mejor. O estaré buscando a ese grupo que piensa o tiene las mismas inquietudes que yo y con esto me voy a empoderar. Entonces, nada, que estén tranquilos, que es el precio a pagar por esa libertad y que sin duda es un camino que recomendaría sin duda a todo el mundo, pese a lo que hemos desarrollado, ¿no? Porque al final el poder de elección y el poder de elegir qué haces con tu tiempo, yo creo que es algo que todo el mundo debería de aspirar a conseguir.
Bueno, pues dicho queda, Agustín, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros en este podcast del Instituto de Finanzas Personales y, como suelo decir, esperamos escucharte en próximos episodios.
Nada, un placer, Esteban, como siempre, y nos vemos en próximos episodios.
Bueno, ¿qué os ha parecido todo esto que nos ha contado Agustín? ¿Estáis de acuerdo? ¿Podéis aportar algo más, algún apunte más? Bueno, sabéis que nos encanta escucharos y recibir vuestro feedback. Para ello, nos podéis escribir dejando un comentario en la caja de texto que contaréis bajo este podcast o también os podéis comunicar por email a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Además, os recuerdo que si nos decís por estos mismos medios, es decir, la dirección de correo electrónico o la caja de texto de los comentarios de este episodio, bueno, pues si nos comentáis qué contenido, qué episodio es realmente el favorito de todos estos 73 que llevamos publicado, pues vais a entrar en el sorteo de una sesión estratégica para analizar con un coach del IFP, del Instituto de Finanzas Personales, vuestra situación económica, vuestras finanzas personales y, quién sabe, aportaros soluciones a los posibles problemas que podáis tener. Sin duda es un gran regalo que os ofrecemos y, bueno, os invitamos a que realmente participéis con todos nosotros respondiendo a esta pregunta: ¿cuál ha sido vuestro podcast favorito, vuestro episodio favorito, qué contenido es el que más os ha impactado, más ha gustado? Y darnos también la causa, ¿por qué? Bueno, simplemente dejando un comentario, enviando un mail, podéis ya entrar a participar en este concurso que os proponemos en el día de hoy. En la descripción de este episodio también os vamos a dejar datos del concurso, pues por si, así dicho de voz, se os escapa y no habéis podido tomar nota, bueno, en la descripción lo podéis echar un vistazo. También en la misma descripción vais a encontrar información adicional que complementa el contenido que os hemos ofrecido hoy, como vídeos del canal de YouTube de Dimitri Uralov. Bueno, toca ya despedir, vamos a ir poniendo el punto y final del programa de hoy, nos vamos a citar para la próxima semana, así que, como suelo decir siempre, recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.